Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida y saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben ustedes, es mi mamá. Y siempre está ahí atenta, semana a semana, para escucharme. Muchas gracias. En esta ocasión, y siguiendo la temática de estas recomendaciones que les tengo para ustedes, si visitan nuestro Durango, vamos a hablar hoy de campamentos. Habíamos hecho ya un especial de estas historias aterradoras que suceden en los bosques, que son un sitio ideal para que pasen este tipo de acontecimientos. Y aquí en Durango hay algunos destinos que son claves. Vamos a hablarlos, vamos a comentarlos y también vamos a contar algunas de las leyendas, porque tengo algunas que son verdaderamente escalofriantes y que me pasaron un link para ver un foro donde se contaron historias. Y les tengo una de la zona del silencio que es extraordinaria. Entonces, desde luego, créditos a quien corresponda. No recuerdo la persona que posteó esta leyenda, no tuve la atención de tomar el nombre, ni sé cuántas veces se ha compartido, pero la historia es bastante buena y por eso la voy a compartir esta noche aquí con ustedes. Además de algunas otras historias que merecen la pena ser contadas. Deben de saber ustedes de que uno de los bastiones que ha encontrado Durango es el ecoturismo, puesto que, como siempre les digo, es un estado muy grande, pero con una población mínima. Entonces tenemos un montón de vastedad territorial y un montón de lugares paradisiacos. Desgraciadamente muchos de ellos contaminados por actividades ilícitas, por grupos delictivos que alejan mucho el interés de viajar a ciertas zonas, tristemente, porque Durango es una verdadera potencia en ecoturismo, porque tiene un territorio vasto y bello. Y vamos a hablar de algunos de ellos, pero primero, como les había adelantado, quiero yo contarles esta historia de la zona del silencio que me pareció extraordinaria y que dice más o menos así, de que la persona que manda esta historia dice que todo comienza cuando tienen un interés y una posibilidad de ir a la zona del silencio, y es en ese momento que la familia la reprende y le dice que está completamente prohibido que específicamente en este lugar tenga siquiera la idea de hacer un campamento. Cuando pregunta por qué le cuentan esta historia extraordinaria, le cuenta esta historia en donde dos de sus tíos y dos amigos de ellos emprendieron este viaje, donde en aquel momento no les quedaba demasiado lejos esta zona del silencio. Además, eran hombres, aunque jóvenes, muy doctos y aptos para la supervivencia en lugares serranos y desérticos. Eran hombres de campo, eran hombres de aventura, y no les resultaba extraño una acampada, por lo cual emprenden estos cuatro hombres la idea de hacer un campamento en la zona del silencio. Este tiene eco entre familiares y amigos, y finalmente se junta una buena comitiva y desde el poblado de Ceballos deciden emprender este viaje previa advertencia. de que iban a necesitar un guía. Advertencia que es desoída porque estos cuatro que originaron el plan se sienten lo suficientemente capaces de poder orientarse, a pesar de que ya sabían de antemano este asunto de la zona magnética, de la pérdida de radioseñales y de que la brújula no va a servir. Pero confiando en su experiencia y desde luego en el cielo, las estrellas, el propio sol, no veían cómo podían extraviarse. Además, tampoco se iban a adentrar a un bosque espeso o a una caverna profunda por quién sabe cuántos días. Era simplemente un campamento en la zona del silencio. Así lo hacen, pues. Y entre toda la comitiva, que parten en dos vehículos, son en total 12 personas. Llegan justamente a esta zona magnética, unas 2 horas más o menos, desde que salen de la carretera principal, saliendo de este poblado de Ceballos. Y básicamente están simplemente eligiendo un lugar apto para acampar y lo encuentran. No es difícil encontrar un lugar plano. La geografía y el clima de la zona del silencio permite que así sea. Lo que sí van a encontrar es un montón de curiosidades en aquel momento que no estaba o que estaba siendo saqueada. Iba a decir que no estaba siendo saqueada, lo que pues que precisamente por aquellos ayeres era cuando más vestigios antropológicos desaparecieron, desde chuzos, puntas de lanza y demás, hasta muchas curiosidades. Que en aquel momento, repito, pues desde luego era mucho más laxo. Y ellos se pudieron dar este lujo de traer algunos recuerdos mientras limpiaban el terreno para poner las casas de campaña. Todo marchaba perfectamente. Pero la visión de los cuatro primeros los obliga a ir un poco más allá y a tratar de explorar más allá de la seguridad del campamento. Se fueron de mañana. A mediodía era cuando estaban organizando el campamento. Y justo después de la hora de comida, deciden explorar un poco más. Para seguridad del resto de las personas, muchos de ellos familiares, deciden que uno de los cuatro se va a quedar como vigía, como guía. No es que faltaran hombres, pero ellos tenían esta hermandad y experiencia de haber ido a muchos lugares. Y en eso se confiaron todos los demás que fueron. Parten pues 3, 2 de ellos hermanos, y se adentran a explorar un poco más la zona del silencio. Caminan bastante y van armados, llevan sus rifles, llevan balas y llevan en sus mochilas lo elemental y necesario que su experiencia les indica que pueden necesitar inminente o remotamente. A pesar de que los 3 son doctos, al atardecer entienden que están completamente desorientados. De alguna manera, el propio paisaje les ha confundido. De alguna manera han desperdiciado tiempo viendo cosas demasiado particulares. Estas tortugas que tienen 2 caparachos con una división geométrica diferente a las tortugas de desierto normales. Estos lagartos cornudos que tienen particularidades, diferencias significativas con los que habían conocido. Estos animales en general, incluido una serpiente de cascabel, que parecen mucho más apaciguados o dóciles. Estas cactáceas color morado robaron su atención y precisamente por estar explorando de una especie de flora o de fauna a otra, se comentan entre ellos que han perdido un poco el rumbo y que justo cuando se está ocultando el sol es mejor regresar hacia el campamento. Empiezan a caminar y pronto se dan cuenta que no les es posible encontrar el campamento base donde están todos los demás. En un momento encuentran dos personas, pero son dos siluetas algo extrañas. Son dos hombres, pero muy altos, de más de 1.90. Ambos de la misma estatura, ambos muy delgados. Sin parecer inhumano, resulta curioso esta similitud entre las dos figuras. Y lo más extraño es que llevan un overol ajustado, un gris, una especie de traje uniforme. Y los escuchan atentamente. Ellos llegan, saludan, en este momento hay linternas. Es extraño que estos hombres no traigan una luz, una lumbrera, una linterna. Y aunque todavía se veía esta borrasca azulada sobre el cielo, y era lo suficientemente oscuro como para andar así. Estos dos sujetos se limitan a señalarles el camino que deben de tomar y ellos lo hacen. Empiezan a caminar hacia donde creen que está el campamento, hacia donde les han indicado. Pero cuando voltean y alumbran, estas figuras han desaparecido, no se ve que vayan caminando a algún lado. Es muy poco tiempo para que se hayan perdido en este inmenso paisaje desolado donde no hay recovecos, ni pendientes, ni árboles que los ocultaran. Quien habló con ellos se preocupa un poco, pero decide tomar la guía, puesto que a él le dieron las indicaciones y después de caminar un buen tramo se dan cuenta que no logran encontrar el campamento. Lo que logran encontrar es la vereda en donde anduvieron en los vehículos. Y resulta que extrañamente salen más cerca de la carretera que de la zona en donde estaban acampando. Y es más fácil llegar al pueblo y tratar de comunicarse con sus parientes, que volverse a adentrar y quién sabe si logren hacer contacto. Caminan entonces y ya llegan muy entrada la noche a este pueblo que está quieto, está solo. La gente desde luego se recoge a tempranas horas de la noche. Para esto es la madrugada. Lo único abierto es la caseta telefónica y la pequeña tiendita, que es la única que tiene esta atención. Pero no obstante, llegan ahí y empiezan a ver si es capaz de poder entablar comunicación con el radio de una de las camionetas con el que estaba equipado. Después de intentarlo por unos momentos, hacen contacto. Llegan sus familiares, sobrecogidos, emocionados, llorando, abrazándolos. Y esto extraña a los tres exploradores. Y les dicen que por qué hay tanta efusividad. Ellos son capaces de pasar una noche y más que eso sin que represente un peligro, a menos que haya pasado algo que ellos no estén enterados y les piden que les expliquen qué pasó, porque están tan emocionados por unas cuantas horas que no tuvieron comunicación. Y aquí es cuando se enteran de algo que simplemente va a causar una debacle y que cada cosa que digan hará más extraña esta situación. Primero les dicen que no fueron unas horas, que los llevan buscando una semana entera, han estado desaparecidos 6 días. Esto desde luego no lo pueden creer ellos. Y no lo pueden creer tampoco las personas, sus familiares que los han encontrado, porque no tienen señales de desnutrición, de deshidratación. No les ha crecido este vello facial, haciendo evidente los días que han pasado. Están exactamente igual, esto es verdad. La ropa no está maltrecha, ellos tienen los recuerdos perfectos y le dices que nos desaparecimos solo unas horas. Y es cuando otro de ellos dice, solamente fue una noche y regresamos a la tarde del siguiente día. Y los dos le corrigen y le dicen, no, es que no pasamos la noche. Y les dice, sí, acuérdense que nos agazapamos en unas rocas en la ladera de uno de los cerros, cuando ya no nos fue posible encontrar el campamento. Y al amanecer seguimos el sol y todavía nos llevó la mañana y la tarde para poder llegar aquí. Y le dicen, pero lo que estás diciendo no es posible. No pasamos una noche afuera. Nos perdimos y fue cuando nos encontramos estos dos tipos. Y ahí dice el tercero, ¿cuáles dos tipos? Y al borde de la locura les dice quien habló con ellos que por eso supo el rumbo, porque estuvo hablando con estos sujetos que aunque no le dirigieron la palabra, le indicaron hacia dónde tenían que caminar. Y los otros dos le dicen, pero es que nosotros no vimos a nadie, nada más te vimos a ti adelantándote y ya nos dijiste por dónde. Imaginen ustedes el desconcierto, imaginen ustedes el estado en el que se empezó a poner esta conversación, verdaderamente estrambótica. Deciden descansar y a pesar que pasaron días, semanas y eventualmente años, todos parecen estar seguros de su propia versión. Aunque les enseñaron con fechas que sí estuvieron una semana perdidos, desaparecidos en la zona del silencio. Gran historia, ¿eh? De aquí nos vamos a ir. Nos vamos a internar en uno de los lugares de pesca por excelencia, como se los comentaba el episodio próximo pasado. Pero ahora nos vamos a ir a contar una de las historias que es mi favorita y que le hago mucha propaganda. Saludos a mi amigo Fran Grotesque, porque espero que estés escuchando el programa y tiene esta idea de generar un bestiario nacional. Así se llama una de las secciones de este programa, que eventualmente fuimos pasando por alto nuestras cortinillas, porque ya siempre se convierte en esta plática nocturna de fogata. Pero es muy buena idea este bestiario nacional y como aporte quiero hablar del Diablo de la Montaña. Allá en la Laguna San Lorenzo es un lugar en donde generalmente se va a pescar, se puede acampar. Y esta es la historia de tres muchachos que están precisamente buscando este lugar, no solamente para la bonita actividad de la pesca, sino además como este pretexto del escape de la ciudad y este pretexto para tener una parranda un poco diferente. Así pues, se van hasta este lugar desierto y apartado y llegan hasta allá, donde se escuchan algunos ruidos extraños, golpes secos y cosas raras, sobre todo para uno de ellos, el más joven de los tres, con apenas 18 años, su primera experiencia en este tipo de campamentos, los dos amigos unos años mayor que él, pero bien conocidos, con buena amistad, y para él esto endulza su aventura. Llegan, al contrario de lo que se espera, en vez de llegar muy temprano, llegan casi al atardecer porque la intención es primero fondear para pescar bagre y por la mañana el plan era intentar con mojarra y con lobina. Toda esta información nueva para el más joven. Le explican el tipo de carnada que necesita cada una de las especies. Le explica el tipo de pesca que necesita cada una de las especies. Por lo tanto, el de la noche es bastante relajado porque se avientan los fondos lo más lejos que es posible con una carnada abundante y se espera que alguna tenga alguna señal en donde haya picado algún pez. Y mientras aprovechan para platicar, cenar algo y desde luego beber. De las bebidas alcohólicas que, por supuesto, que llevaban. La noche pasa ligera y agradable. Rápidamente el entorno está completamente oscuro y rápidamente las cervezas que bebían tienen este efecto diurético. Y es este muchacho, el más joven de los tres, el que tiene la urgente necesidad. El llamado de la naturaleza. Y se aleja del campamento. Probablemente mucho más de lo que se espera o siquiera de lo que es prudente. Pero tiene este pudor natural de quien está experimentando el campamento y la naturaleza. Y a pesar que tiene que caminar algunas decenas de metros, llega hasta unas rocas en la ladera de un cerro, y no solamente eso, empieza a caminar un poco más hasta encontrar una roca lo suficientemente grande para que lo cubra del todo. Puede ver a sus amigos en la fogata con este haz de luz alrededor solamente de ellos y que parece ser devorada por la penumbra reinante. Y mientras se acostumbran sus ojos a la oscuridad, puede ver algo curioso. Una silueta. Una silueta hasta el otro lado del lago. Una silueta en la cima del otro cerro. Una silueta que no sería visible si no fuera por la intensa luz de la luna llena. Y tampoco hubiera sido visible si no hubiera notado algún movimiento. Trata de enfocar la vista. Sería curioso ver a alguna persona en ese cerro tan lejano, del otro lado del único acceso que tiene. Y desde luego siempre existe el pendiente de que no solamente sea una persona y que no sea la más amigable. Por eso aguza la mirada. Y en ese momento, cuando trata de entender si es una silueta humanoide o de un animal o simplemente el movimiento de unas ramas que está confundiendo, puede seguir con sus ojos como esta pequeña figura da un salto enorme y cae mucho más cerca de él. Sin que esto signifique que esté lo suficientemente cerca para verlo. Pero pasa de estar lejano en el horizonte a estar a un par de cientos de metros. Y de nuevo en una posición alta entre las rocas. Y de nuevo puede ver que tiene esta forma antropomorfa, pero ahora ve un detalle mucho más siniestro. Parece que tiene astas, cuernos. Sí parece una figura humanoide, pero mucho más grande y corpulenta, y con esta peculiaridad de tener astas retorcidas. Por lo menos eso parece. Se queda inmóvil y parece que esta criatura se sigue moviendo y de nuevo da este enorme salto. Y ahora queda muy cerca de él, apenas 10 o 15 metros. Pero aquí existirá un problema grave. Ahora lo puede ver claramente, pero él no se quiere mover. Apenas a los metros donde está esta criatura, ahora la puede ver. Que además su cuerpo parece estar cubierto de pelo. Puede escuchar este jadeo, esta respiración bestial, y puede verlo con más detalle. Es antropomorfo, pero inhumano, y tiene estos grandes y largos cuernos retorcidos. Espantosa la imagen. El temor. Demasiado. Sus amigos ríen, departen. Y ni siquiera se imaginan que esta criatura está apenas unos metros de ellos. No sabe si correr, si gritar, si llamar la atención. Pero no pasa demasiado tiempo para que esta respuesta se responda a sí misma. Brinca de nuevo esta criatura. Y se aleja esos cientos de metros que tiene la capacidad de avanzar. Aún así, se queda agazapado. Lo pierde de vista. Empieza a caminar. Y le suplica a sus amigos que salgan de ahí. Ellos, primero incrédulos y algo ebrios, se resisten a alejarse. Pero cuando lo ven al punto del llanto, tan sobrecogido, tan alterado, deciden creerle. Apagan la fogata, suben al auto y regresan por donde vinieron. Eventualmente van a contar la aventura y eventualmente les van a decir que esa cosa que vieron la conocen como el diablo de la montaña y que fueron muy afortunados de poderlo ver. Porque ha desaparecido a muchas personas. Y cuando son un grupo, los sobrevivientes cuentan cómo esta criatura se los ha llevado para siempre. Bien, ya llegamos a la hora de un corte comercial y cuando regresemos vamos a tener otras historias.
Radio Universidad. Una radio diferente.
Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional.
Gobierno de México.
Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano de la Universidad Juárez del Estado de Durango te invita al curso de verano El Museo que Late, Ven al Aguacate, un espacio lleno de arte, ciencia e historia para que los más curiosos hagan latir su imaginación, del 7 al 18 de julio con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, dirigido a niños de 6 a 12 años. Se contará con clases de pintura, manualidades, canto, experimentos, cocina, recorridos y mucha diversión. Inscripciones abiertas, mayores informes al 618-164-42 y 618-827-1240. ¡Los esperamos! Identidad Universitaria.
Y continuamos, vamos allá a nuestra transmisión en vivo para ver quién nos ha dejado algún saludito.
Claro que sí, gracias a quienes nos escriben a través de nuestra página de Facebook aquí en México Mítico. Envía saludos Hanna Dolores, nos envía una bonita imagen de Puka. También Merry Camargo Martínez, saludos, aquí estamos encantados con su programa. Chavo Simons, saludos desde Monterrey. Esperanza Estefanía desde Chihuahua nos envía también saludos. Gerardo Ortega García, saludos a Carlos Enrique, muy buenos relatos desde Torreón, Coahuila. Saludos también de parte de Goretti Alvarado, saludos a Rosalía Mariana como cada martes. Adiel Salas nos escribe también, saludos al maestro Carlos Enrique.
Excelente, muchas gracias a todos, particularmente a Nancy Goretti, que ahorita me acaba de mandar un mensaje que me está viendo. Muchas gracias, güera. Espero que estén siendo de tu agrado las historias. Y vamos a continuar con otra de esta temática. Tenemos dos historias más. La otra es el patas de cabra. Qué buena historia esta, ¿eh? También parte de este bestiario, particularmente aquí en Durango. Y esta es en la región de Tamazuna, Durango, allá en los años 90. Llegan hasta un pueblo fantasma, ya conquistado por la maleza. Un grupo de militares destacamentados, precisamente para poder ubicar y destruir plantíos de droga. Esa era la zona ideal. Y precisamente este poblado había sido paulatina, pero inexorablemente abandonado por la presencia de estos grupos criminales. Llegan pues, y es muy buena idea montar un campamento base en este pueblito fantasma, pero deciden caminar un poco más. Y llama poderosamente su atención que hay una casa en medio de la nada, y desde luego puede ser un punto estratégico, aunque es demasiado bajo para hacerlo, pero pueden ser los vigías o incluso los cuidadores de cierto plantío. Se acercan con toda estrategia y precaución hasta esta pequeña casa. Y se van a dar cuenta que viven ahí solamente dos personas ancianas, una pareja. Son amables, son muy hospitalarios y parece no haberles sorprendido el que hayan llegado hasta ahí. Sus nombres son Don Pancho y su señora Doña Conchita. Les cuentan cómo ellos ya vivían aislados desde que el pueblito no era fantasma y que todos sus hijos eventualmente se fueron del lugar a hacer su vida muy aparte. Algunos se casaron con las todavía pobladoras de ese pueblo ahora fantasma, otros simplemente se fueron a las ciudades cercanas, incluso fuera del país. Les cuentan esto con un poco de nostalgia y les cuentan cómo a ellos los sorprendieron los años y se dieron cuenta de lo inútil que era regresar. Los dos son viejos, pero sanos. Y Doña Conchita es muy docta en herbolaria, en remedios, y han sabido subsistir en este lugar lejano. Todo esto mientras comparten alimentos deliciosos, aunque algo escaso. Desde luego, las preparaciones de Doña Conchita no estaban como para servir a toda una tropa, pero agradece cada uno ese plato de frijoles con tortillas. Cuando les dicen lo que tienen que hacer, Don Pancho les advierte una sola cosa: tengan cuidado con el patas de cabra. Esto parece el apodo de alguno de los criminales de la región. O esto parece la locura de una mente senil. Sin embargo, no hacen comentarios al respecto y empiezan a subir. Entre la sierra hasta la cima, en donde sí van a encontrar un plantío de enormes proporciones. Y desde luego la primera cosa que se le pasa por la mente al sargento es: el señor sí era un halcón, sí era el cuidador. Y y los estaba confundiendo. Evitando que encontraran este plantío. Y el peligro que representa de que esta persona puede comunicarse con los que son dueños de ese plantío y atacarnos. Pero esta duda se va a disipar porque empiezan a notar algunas cosas que no cuadran del todo. Para empezar, esta pareja de ancianos no parecen ser los guardianes ideales. Además, se veían tranquilos, relajados y no tenían una forma de comunicarse. Otra cosa muy extraña es que el plantío parece abandonado, aunque es frondoso y muy alto, muy grande. Tiene un montón de maleza que desde luego esto es, se evita en un cultivo cuidado, y tampoco es lógico que hayan abandonado un plantío tan grande. Sin embargo, proceden a cortar para hacer la quema, y cuando están en esta labor ardua, empiezan a ver una silueta entre los árboles. Y empieza a tener esta visión de los están acechando. ¿Quién es? ¿Quién? Una silueta que no alcanzan a vislumbrar completamente. Desde luego los militares se ponen en posición de combate, se apostan en sus posiciones y esperan el embate de los delincuentes que seguramente han llegado hasta allá para proteger el plantío. Oscurece. Ahora es muy difícil verlo. Pero todavía en esta penumbra del ocaso pueden ver que es una sola silueta. Parece humana. Tiene un par de cuernos en la frente como los de un chivo. Parece que tiene alguna especie de atavío, taparrabo o simplemente un pelaje extraño. Pero pareciera que trae colgado una especie de morral. Lo más espantoso e inhumano es que la única parte que no parece humana son sus patas, las patas torcidas, típicas de los caprinos, patas de cabra. Y tiene un arma en sus manos que no logran ver si es una especie de garrote tallado, una especie de machete, porque además de que empieza a faltar la luz, esta criatura se mueve a una velocidad increíble. Dan las señales de advertencia y al ser desoídas se proceden a los disparos. Parece esquivarlos. Y no solamente eso, parece acercarse. Y hace unos sonidos guturales que no son propios de un humano, pero tampoco de algún animal conocido. Estos bramidos graves, salvajes, amenazantes, hace que los militares se estremezcan. Se acerca cada vez más a ellos en estos movimientos de zigzag a una increíble velocidad hasta que padecen su embate. Caen tres hombres, uno logra ponerse en pie. El otro es muerto ahí mismo, abatido con la garganta completamente rebanada. El tercero, herido en la pierna, es el propio sargento. Ya oscureció. Los disparos, los gritos, las órdenes, las luces. Además de las linternas que cada uno de ellos tiene, pueden hacer algunas antorchas. Y con la disciplina y pericia militar, levantan el cuerpo de su compañero. A Tienden al sargento y se lo llevan. Y aquí va a empezar otra pesadilla después de la ya vivida. No logran encontrar el sendero, a pesar de su pericia, a pesar de las marcas, a pesar de su entrenamiento, no logran encontrar el sendero. Es como si por donde anduvieran se perdieran. Llegarán, pues, a resignarse, a no poder salir de ahí y pasar esta noche de zozobra, defendiéndose de esa cosa inhumana que los atacó, hasta que ven humo y una ligera lucecilla. Casi con desesperación empiezan a caminar hacia allá, pero con todas las precauciones de que puede tratarse de esa criatura atrayéndolos. Resulta que no es así. Es la casa de Don Pancho. Él ha tenido la precaución de hacer una tea enorme, de hacer esta fogata para avisarles con humo y con fuego el rumbo. Llegan todos. El cuerpo de su compañero, el sargento herido, y son atendidos por la pareja de ancianos. Les tienen preparada una cena generosa que inicialmente ellos, ninguno, espera probar bocado, pero en cuanto recuperan la calma, se empiezan a tranquilizar. La terrible hambre no se hace esperar y devoran con celeridad lo que les han preparado. Mientras atienden al herido, efectivamente, doña Conchita es muy docta y rápidamente atiende la herida en la pierna. Mientras don Pancho les cuenta, esto pasa siempre. El patas de cabra había sido visto por muchos de los pobladores. Había castigado a algún cazador. Pero estaban en relativa tranquilidad, no era más que una historia. Pero es cuando llegan estos grupos criminales, que ellos fueron testigos de muertes y desapariciones, acusaciones de que cuando llegaban y encontraban a todos los cuidadores del planteo muertos con la garganta rebanada, no podían creer que un ser inhumano hubiera sido el culpable de ello. Por eso acusaban a los pobladores y por eso se fueron. Y ahí se queda don Pancho como testigo de que cada campista o cada grupo delincuencial que trataba de aprovechar ese terreno escondido, vasto, fértil, era víctima del patas de cabra. Una especie de guardián de la sierra que estaba ahí para defender su territorio. A la mañana siguiente, después de haber enterrado el cuerpo de su compañero, descienden y se alejan con esta extraordinaria historia que acaban ustedes de escuchar. Y la última de la noche, nos vamos a ir de campamento con un grupo de 8 personas, muchachos y muchachas. Y deciden salir a las afueras de la ciudad, particularmente hacia el lugar más oscuro que puedan encontrar, más lejano que les permita la salida de una sola noche, simplemente una travesura. Así pues, emprenden el camino, llevan una camioneta grande, con suficiente espacio para las cosas del campamento y para todos los pasajeros, y empiezan a avanzar, toman la desviación, es un sitio recurrente para el campamento, no tiene fama de una peligrosidad particular ni por parte del crimen organizado, ni la naturaleza, ni las fieras, pero sí que está muy aislado, que se acaba el alumbrado público. Sin embargo, empiezan a avanzar y efectivamente el camino que pavimentado no tarda en quedarse completamente oscuro. La desviación apenas es visible y el paisaje es mucho más desolado. Los muchachos agradecen esta lejanía de la ciudad y sobre todo esta oportunidad de poder hacer una verdadera fiesta con todo el ruido que quieran sin que nadie los reprenda. Llegan pues, y entre el paisaje están las ruinas de una casa, lo que fuera probablemente una especie de rancho o de plantíos. Hoy en día está árido y esta casita está abandonada, incluido con este pozo clausurado y con los vestigios de una barda de piedra que sirve como banca para algunos de los muchachos. Rápidamente se instalan. Llevan todo. Llevan sillas de camping, llevan casas de campaña, llevan sleeping, llevan parrilla, llevan todo lo suficiente para comer y beber. Fue un viaje algo espontáneo, pero no por eso poco organizado. Y entre la fiesta y la bebida y los gritos, la alegría, uno de ellos descubre que falta su amigo, pero también falta su novia. Entiende que lo más probable es que están buscando un lugar más íntimo para cada uno, pero no puede evitar preocuparse un poco. No es bueno alejarse en un lugar tan inhóspito como ese. Pasan los minutos y no regresan. Esto es normal, desde luego es deseable. Si se desaparecieron en pareja, va a tomar más que algunos minutos para que regresen. Ahora una de las amigas de ella es quien pregunta, ¿dónde está Tania? Él le dice veladamente que también estaba buscando a su amigo, que probablemente anden juntos. Pero esta mujer se preocupa bastante más. Y le dice, deberíamos ir a buscarlo. Y aquí empieza a tomar otro tinte la situación. Ahora, en vez de que sea esta pareja furtiva que busca momentos de intimidad, ahora se puede presumir la acusación latente de que es él el que la haya obligado a. Para poder disipar esta sombra de culpa de su amigo, le dice que pueden ir a buscarlo. A buscar a ambos. Ella acepta, pero desde luego avisa a todos. Y especifica que va a buscar a su amiga Tania. Todos, algunos ya más ebrios, básicamente no les importa esta explicación, pero los dejan que partan en la búsqueda de ellos. Empiezan a caminar y no tardan en encontrar la blusa de ella y el pantalón de él. Esto es suficiente evidencia de que ambos van por propia voluntad. Pero la mujer insiste en que es mejor que él siga buscándolos y que por favor le diga que ya regresen. A pesar de que el muchacho le explica de que va a ser demasiado embarazoso, de que si ya encontraron parte de su ropa, no los va a encontrar en la mejor posición posible, en la más decente. Van a estar en una situación comprometida y no quiere ser él el que arruine esto. Pero es tanta la insistencia que él decide caminar unos metros hacia adelante. Y justo cuando cree que hay algunas ramas, hojas, en su rostro, descubre que no es una rama, es una mano humana. Entonces él se retira asustado y resulta que colgado del árbol de cabeza está su amigo. Está de espaldas a él y ve como la espalda completa está abierta, como si se tratara de esta incisión de una autopsia, pero lo que se ve es su columna. Desde luego la impresión es terrible. El instinto es el de gritar. Huye. Y encuentra a Tania frente a él, viva, cubierta de sangre, desnuda. La sangre incluso ha humedecido sus cabellos. Parece tener los ojos absolutamente negros. Está inmóvil frente a él, esbozando una ligera sonrisa. La impresión es terrible. Empieza a decirle, a preguntarle lo que ha pasado. Y ella, impávida, le extiende la mano y le dice: ven. Pese al terror del joven, tiene el tino de escapar. Encuentra a su amiga. Le dice lo que ha visto. Ella no le cree, quiere volver por Tania. Le suplica que se vayan. Llegan hasta el campamento y les dicen a todos lo que pasó. Está tan aterrorizado el muchacho que nadie duda de su palabra. Y todos deciden subir a la camioneta y regresar abandonando el campamento completo. Desde luego se van a hacer las pesquisas necesarias. Desde luego se investiga no solamente el dicho del muchacho, sino a todos y cada uno. Encontrarán el cuerpo de su amigo, pero a Tania nunca la hallarán. Y a pesar de que era conocida, a pesar de que no resultaba esta mujer extraña que llegó, nadie supo su paradero. Si fue alguien inhumano que estuvo mucho tiempo entre nosotros, si fue poseída o si practicaba algún tipo de hechicería, nunca lo supieron. Pero en esa noche por lo menos costó la vida de uno de sus amigos. Y la última historia de esta noche es después de un campamento. En la zona serrana de Durango es común la renta de cabañas. Aquí hay varios lugares que ofrecen este servicio. Y es recurrente este destino. Y parte de esta diversión es tomar las carreteras libres, en particular la carretera libre a Mazatlán. Y esta se mueve junto con la sierra y pasa por muchos pequeños poblados. Esta es la historia de cuatro jóvenes, dos parejas, que regresaban después de un fin de semana de estar en esas cabañas. Se alargó su estadía un poco más de lo esperado. La idea, después de pasar dos noches ahí, era regresar el domingo a mediodía, después de desayunar, estar tranquilos, para estar aquí en Durango por la tarde. Sin embargo, lo agradable que había sido los obligó a que salieran ya de tarde. Y la misión era llegar antes del anochecer. No será posible porque arrancan junto con el ocaso. Y deciden que lo mejor es ir a una velocidad moderada El conductor no conoce del todo bien la carretera, es sinuosa con curvas muy cerradas. Y en esta velocidad, sobre los 60 o los 70 kilómetros, pueden ver en una de las curvas una joven que desesperadamente agita sus manos esperando que se detengan. La carretera es estrecha, aunque es un tramo recto, se puede ver las vallas de un plantío, se puede ver a lo lejos que hay un poblado, se pueden ver algunas luces, pero esta muchacha desesperadamente agita sus manos. Es una muchachita de 15 o 16 años. Viste muy sencillo, algo que se espera para una lugareña, con un vestido hasta la rodilla, con un suéter encima. Pero hay dos cosas peculiares. Está descalza y tiene algunas lastimaduras en su rostro, como unos aruños. Extraño. Está un poco pálida, pero esto se justifica por el estado exaltado en el que se encuentra. Y en cuanto se detienen unos metros adelante de ella, ella corre hasta el vehículo y por la ventana le suplica que la lleven a la ciudad. Bajan del auto y ella toma el lugar central en el asiento de atrás. Arrancan y le empiezan a pedir información, hacerle preguntas. Ella les dice su nombre, no les ha dicho qué pasa, pero va llorando. La mujer que va atrás toma sus manos y puede sentir lo frío de su piel. Es verano, en zona serrana la temperatura es más baja, pero no justifica esta mano tan fría que tiene la muchachita. Sigue llorando. Le piden que se calme, que les cuente, que les diga cómo pueden ayudarla. Y ella dice, es que tienen que sacarme de aquí. Es que tienen que llevarme a la ciudad. Todo esto mientras el auto empieza a tomar las curvas cerradas. Todo esto mientras ella empieza a llorar y a gritar, a ponerse histérica, a perder el control. La primera reacción de ellos es alarmarse. Están con una muchachita que está en un estado emocional muy complicado. Acelerar es lo ideal. Llegar cuanto antes, si no a la ciudad de Durango, por lo menos a una ciudad cercana. Han pasado ya el salto y ya no va a haber otra más que llegar hasta acá. Así pues, empiezan a acelerar cuando esta muchacha empieza a hacer una especie de sonidos guturales. Y la única fortuna es que el conductor, en vez de acelerar desesperado, hay algo que lo hace disminuir la velocidad. Y justo cuando lo está haciendo para tomar una curva con precaución, escucha los gritos de sus compañeros. Su novia venía en el asiento del copiloto, girada para atender también a la muchacha. Y él no sabe qué pasó porque en ese momento lo distraen los faros de un tractocamión que está invadiendo su carril, y que esto es algo común en esos lugares, que para librar esta curva cerrada los camiones pesados se cambian de carril, pero por la situación. Y afortunadamente, porque ha bajado la velocidad, apenas logra tener este zigzag. Hay un movimiento brusco de la camioneta, del automóvil, y se vuelven a tomar su propio carril. Y una vez que pasa de este movimiento brusco que sufren todos los tripulantes, se detienen saliendo de la curva en un vado para respirar, tranquilizarse. Y la muchacha que habían levantado simple y sencillamente no está. Pero todos los tripulantes, excepto el conductor, están en un estado casi al punto de la histeria, porque dicen que la cara le cambia de una forma monstruosa, que vieron la cara de una persona muerta y que dio este alarido terrible que por segundos les hubiera costado la vida en un accidente de frente a este camión. Otra de esas historias, de esos fantasmas que parecen permanecer ahí en la carretera para seguir provocando accidentes. Y con esto nos vamos a despedir de ustedes. Les agradezco a todos el favor de su atención y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.